Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es viernes 24 de julio, y en el control técnico saludo a Roberto Álvarez. Un saludo también para Charlie Flores allá en la cabina de operaciones y muy cerquita de mí, a unos cuantos metros, con la sonrisa en los labios, que eso es lo más importante, además de estar preparada para tomar ya sus llamadas. Bere Flores, a quien también saludo. Bere Flores atiende líneas telefónicas que cada tarde le menciono, que cada tarde pongo a su disposición. 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp o Telegram, usted elija qué plataforma utiliza para enriquecer el programa, para hacer comentarios, preguntas, sugerencias, críticas. 33-11-55-19-62. Repito, 33-11-55-19-62. Estamos cerrando semana. En los temas de mayor trascendencia a nivel nacional está la detención y la vinculación a proceso del que fuera primer gobernante del Partido Acción Nacional, gobernante de oposición en los años del priismo, un priismo dominante por décadas y que ahora enfrenta a la justicia por acusaciones muy serias como el huachicol fiscal. Y ayer le adelantábamos que estaban convocando los exgobernadores de Jalisco, Alberto Cárdenas Jiménez y Francisco Ramírez Acuña, ambos de las filas del blanquiazul. Por cierto, Ramírez Acuña actualmente es legislador federal, es senador de la República por el Partido Acción Nacional. Y la cita era en la Cámara de Comercio de Guadalajara, en donde asistieron. La respuesta fue importante porque en el señalamiento de una detención injusta, de un asunto manejado con fines políticos, en un contexto en que hay personajes muy activos, con cargos muy importantes en las filas de Morena, en la estructura de los tres niveles de gobierno, alcaldes, gobernadores y funcionarios presuntamente involucrados con el crimen organizado, el día de hoy cerraron filas 15 exgobernadores del Partido Acción Nacional y respaldan al primer exmandatario de oposición que hubo en la historia, y es Ernesto Ruffo Apple. Dicen que él es un preso político. Aseguran que una orden de aprehensión en su contra ya había sido negada, a pesar de que su estado de salud no es muy favorable. Dice el común denominador de lo que señalan los exgobernadores panistas respecto a lo que ven como una injusticia es que lo trasladan a una prisión de máxima seguridad, y precisamente en un estado en donde su salud no está en términos generales muy buena, muy óptima. Dicen que es un estado endeble, una fragilidad física la que él tiene, y fue el expresidente de México, también el panista Vicente Fox, el que declaró de esta manera: meto las manos al fuego por Ernesto Ruffo. Es una persona íntegra, honesta y responsable. El expresidente Vicente Fox insiste en que Ernesto Ruffo no sería capaz de cometer los delitos que le son imputados por el gobierno federal a través de la Fiscalía General de la República y que ya está en manos del Poder Judicial. Pero lo que reprochan los ex gobernadores del PAN es que una jueza había negado la orden de aprehensión para Ruffo, y se trata de una jueza con carrera judicial, una jueza que no encontró elementos suficientes como para vincularlo a proceso. Incluso en redes sociales es un tema de lo más comentado, incluso también en representantes de medios de comunicación, dando datos precisos acerca de la juez de carrera, el de carrera, Mario Elizondo, fue el primero que conoció el caso y que negó la orden de aprehensión, y la jueza, que en una segunda solicitud por parte de la Fiscalía General de la República, al presentarle esa petición de que le dicten la orden de aprehensión, ella accede, y se trata de la jueza Alejandra Ramírez de la Vega. Esta jueza, que dio luz verde para que fuera detenido, vinculado por la gravedad de los delitos que se le imputan, pues es adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. Ella autorizó las órdenes de captura. La jueza consideró que, con base en los argumentos que les dirimió la propia Fiscalía General de la República, los Ministerios Públicos Federales, lo que se documentó en el expediente que llegó a sus manos, que hay una presunta participación, la que se le atribuye al exgobernador Rufo Appel, y que no habría sido su participación de forma aislada. La jueza que da la orden de aprehensión, que repito su nombre, Alejandra Ramírez de la Vega, dice que sí había elementos suficientes como para considerar que debe enfrentar la justicia privado de su libertad. Dice que el papel de Rufo Appel, de acuerdo a los elementos y los argumentos que presenta la Fiscalía, es que presuntamente tendría un papel incluso de relevancia, un papel de dirección dentro de una organización criminal investigada por una serie de delitos, entre ellos el huachicol fiscal. La orden de aprehensión, según este reporte periodístico que se ha hecho sobre el caso y lo que se ha ventilado en medios nacionales, incluye cargos por delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y contrabando. Y es este punto el que ha sido muy, muy cuestionado. Incluso preguntan qué hizo o qué hace Ernestina Godoy, esta que es la titular de la Fiscalía General de la República, la fiscalía que está inculpando a personajes de la política que no son de Morena. Insisto en el contexto, que es de suma relevancia, porque en Morena hay una lista negra de políticos señalados como protectores de crimen organizado. A Alfonso Durazo, por ejemplo, señalado de tener una supuesta orden de aprehensión en Estados Unidos, considerado incluso sospechoso de terrorismo. Américo Villarreal, de acuerdo también a la información que circula, es que hay una fotografía de él como presunto operador financiero del cártel del noreste con personajes de este cártel. Abelina López Rodríguez, ella estuvo acompañada por la en la presidencia municipal de Acapulco. Ella estuvo allí acompañado a personajes de Morena y están supuestamente ligados al crimen. Rubén Rocha Moya, este caso es el más sensible y el que más apegado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. El Departamento de Justicia lo acusa de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa. El gobierno de México dice, apórtame pruebas, niega su extradición. Y esto, tratándose de un gobernador todavía, con licencia, pero gobernador todavía del estado de Sinaloa, un estado sumido en una crisis de inseguridad después de la detención, de la traición de uno de los hijos del Chapo, Joaquín el Chapo Guzmán, del Ismael el Mayo Zambada, que está ya preso, que tiene cadena perpetua, que aceptó sus delitos y que incluso habría pedido perdón y recomendado a los jóvenes no se dediquen a este tipo de actividades. Es en este contexto tan delicado y es en este contexto en el que los gobernadores de Jalisco exigen transparencia, que no se fabrique delincuentes y que no haya esto que califican como una clara persecución política. Cuestionan el traslado a prisión, precisamente a una cárcel de máxima seguridad, considerando la situación de salud del ex gobernador, del señor Rufo Appel. Además de Vicente Fox, yo decía que estuvieron otros gobernadores haciendo señalamientos y sobre todo cerrando filas en respaldo a Rufo Appel. Además de Alberto Cárdenas, Francisco Ramírez Acuña, de los ex gobernadores de Guanajuato, hicieron también fuerza en el mensaje y unidad Miguel Márquez Márquez y Juan Carlos Romero Hicks. Ellos dicen que se debe de apegar el gobierno de Claudia Sheinbaum a la Constitución, no violar derechos y respetar lo que se conoce como el divino proceso. Hablan también de los derechos humanos y de los principios de independencia judicial, de imparcialidad, proporcionalidad y especialmente con respecto a la presunción de inocencia, algo que consideran no está observándose. Y el senador por Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, expresó textual, cito sus palabras: "Este es un evento en donde estamos los exgobernadores del PAN, que estamos reunidos e integrados por Unidos por México. El expresidente Calderón no es gobernador, nunca ha sido gobernador, y este no está tampoco en nuestra organización que tenemos integrado de Unidos por México, pero él ya salió definitivamente, ya hizo manifestaciones, el expresidente manifestando que pide que se haga un juicio justo y que se tenga presente todos los elementos que beneficien a Ernesto Ruffol". El exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez también dijo que conoce a Ruffol desde hace no pocos años, muchos años, y que dice que en todo el tiempo que ha tenido contacto con él, realizaron tareas muy diversas y actividades encaminadas a fortalecer la democracia en nuestro país. Asegura que la dirigencia nacional del PAN también se ha pronunciado en el tema y que están por el que el gobierno saque las manos y deje de manejarlo políticamente. Dijo Alberto Cárdenas Jiménez: "El PAN ha hecho ya pronunciamientos en diferentes foros y por diferentes medios, pero no ha sido suficiente, ni será suficiente si el PAN o el PRI o el nuevo partido Somos México no se pronuncian al respecto. Hoy el caso de Ernesto es un llamado para todo México. Tiene varias aristas. Está golpeando duramente a la democracia porque al parecer ya de aquí en adelante no todos seremos iguales ante la ley. Es un principio básico de la democracia. Hay una casta política corrupta en este país súper protegida". Esa fue el reproche, la acusación, la queja del exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, el primer gobernador panista, el primer gobernador de oposición en nuestro estado, en Jalisco. Y me remití al año del 95, que fue precisamente cuando llegó a gobernar. Y el tema de Ernesto Ruffol sí tiene encendidos a los panistas principalmente y después a los partidos de oposición, cuando exigen que con esa fuerza se combata a aquellos que dentro de las filas de Morena han sido señalados o están en la llamada lista negra. Pero me voy a otro asunto y que tiene que ver con el encuentro que tuvo ayer la hija de Ernesto Ruffol, Verónica Ruffol, con su padre. Ella pudo tener contacto con él en el centro de reclusión donde está ya confinado, y ella transmitió su sentir, un mensaje en donde él dice que es momento para que se reflexione, que él nunca se imaginó estar viviendo algo similar, y se refiere a esta situación que está enfrentando como la más injusta e increíble de su vida. Un mensaje que desde su reclusión envía un Ernesto Ruffol, que aun cuando se expresan en apoyo por él, pues está en un momento desesperado y en que a través de su hija hace saber que está viviendo algo que también él califica de injusticia. Y ahí están los elementos. Y antes de irme a la pausa, decirle a usted que más adelante en cabina estaremos platicando con Josep Olip Aranda. Él es un abogado penalista, él es un abogado que entre sus causas profesionales, en lo que se le conoce en el gremio de la litigada como asuntos pro bono, da su tiempo, su expertise para ayudar en casos de violencia vicaria, de injusticia y de violencia en todo tipo de expresiones hacia la mujer. Y el día de hoy nos va a detallar qué importancia tiene un oficio que ayer se publica por parte del gobierno de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación, relacionado con la homologación del delito de los feminicidios. ¿Qué importancia tiene? ¿De qué se trata? ¿Por qué nos debe de importar? ¿Y en qué contexto se da? En un delito que, de acuerdo a organismos de la sociedad civil que están pendientes de este tipo de actividades y de este fenómeno, está en aumento en algunas zonas y no es una situación aislada. ¿A qué se debe este tipo de violencia hacia la mujer? No le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo y ahora es el momento de revisar el tema del feminicidio, un tema que duele y un tema que preocupa e incluso ocupa a las autoridades. En Jalisco tenemos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, que trabaja en torno a prevenir y a ayudar a resolver el tema, a evitar que ocurra. Pero a nivel federal hay leyes que se han elaborado y que se han modificado encaminadas a investigar, pero también a sancionar, a castigar y después a reparar el daño, un aspecto que es relevante. Por eso busqué al abogado Josep Olid Aranda. El abogado Josep Olid Aranda, seguramente usted lo recuerda, él tiene experiencia como penalista en los sectores público-privado, pero además está identificado con causas sociales. Y antes de la pausa comentaba yo que parte de su tiempo lo dedica, lo destina a trabajar de la mano de agrupaciones de la sociedad civil en causas que tienen que ver con la defensa de la mujer víctima de violencia en todas sus expresiones. Pero la peor violencia que se puede ejercer contra una mujer es precisamente a través de este delito del feminicidio. Por eso lo buscamos, abogado, buenas tardes, para que nos explique como experto penalista acerca de la importancia que tiene lo ocurrido esta semana, porque ayer la Secretaría de Gobernación emitió algunos documentos relacionados con el decreto para precisamente tener este proyecto que expide la Ley General de Prevención, Investigación y Sanción al Delito de Feminicidio. ¿Qué cambia? ¿Por qué se habla de una homologación a nivel nacional y en Jalisco cómo andamos en el tema? Gracias otra vez por la entrevista. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza, a ti y a tus radioescuchas. Bien, pues como lo comentas, en esta semana por fin fue presentada esta iniciativa para expedir una ley general en materia del delito de feminicidio. ¿Qué cambia con esto? Bueno, actualmente la mayoría de los códigos penales en cada estado tiene previsto el delito de feminicidio, así como también están previstos otros delitos como el homicidio en riña, el homicidio calificado. Sin embargo, existen diferentes criterios, diferentes formas de pensar de los diferentes congresos, y entonces el delito de feminicidio se entiende de diferente manera en cada uno de los estados. Hay estados en donde los supuestos, las hipótesis o los casos en donde se actualiza son mayores y hay otros estados en donde son menores. Entonces, cuando se habla de homologación, se habla de que va a haber una sola ley que aplique para todo el país y que también va a aplicar tanto para casos federales como para casos locales. En el caso de Jalisco, pues ya existía este delito de feminicidio, era uno de los estados con un catálogo bastante amplio, pero aquí lo que se viene a hacer pues es tratar de justo homologar, que todos los estados tengan un catálogo suficientemente claro y que en su momento la interpretación que se realice por los jueces pues sea también adecuada.
¿Qué es lo que más falla cuando me refiero a esta ley, que me parece de suma importancia porque abarca los aspectos desde la investigación y el castigo acerca de un delito que se consumió, que se consumó y que representó una mujer víctima, la parte relacionada con resarcir el daño, con restaurar, con llegar a ese entorno de la mujer para llevar algo de justicia en lo que cabe de la palabra, insisto, en este contexto en que el feminicidio pues es la muerte de una mujer. Pero se habla de los protocolos especializados en investigación y de la homologación. ¿Nos puede explicar acerca de lo que cambia sobre lo que los propios legisladores federales estuvieron discutiendo un largo rato acerca de mecanismos de prevención? Y este es un paso antes de la comisión del delito.
Bien, justo en este caso lo que se busca es también que ya exista un protocolo homologado a nivel nacional. ¿Qué diferencia va a haber con un protocolo homologado? Pues que todas las autoridades van a tener que seguir, digamos, como un instructivo en específico, y que en teoría, bajo un proceso de evaluación posterior, pues se van a ir detectando los errores que tenga ese protocolo o las áreas en donde se tengan que realizar adiciones. Hoy en día, existe la obligación de que haya protocolos, sin embargo, pues hay un protocolo en cada fiscalía. Y, por ejemplo, casos como el de Jalisco, hay un protocolo, pero pareciera como que los asuntos del área metropolitana se tratan de una manera y los asuntos al interior del estado se tratan de otra forma. Entonces, justo lo que va a buscar ese protocolo es evitar esta situación. Me parece que en el proceso de construcción del protocolo, pues tendrá que venir justo la apertura del gobierno federal para que haya participación por parte de, pues justamente las colectivas, organizaciones de la sociedad civil, que puedan justamente aportar sus opiniones, aportar la experiencia, así como en su momento ocurrió con el protocolo homologado de búsqueda, que así se construyó. Eso es lo que tendría que pasar, y yo coincido con lo que señalas, me parece que la parte de la prevención es la que habrá que trabajar más. Este protocolo pues tendrá que ir enfocado sobre todo en el tema de investigación, más que en un tema de prevención, aunque pues ciertamente deberán de incluirse algunos aspectos, sobre todo porque cuando hablamos de feminicidio hablamos de que desafortunadamente ya se consumó ese delito. Sin embargo, también se sanciona algo que jurídicamente se le llama la tentativa. Cuando alguien pues tiene toda la intención de privar de la vida de manera violenta y por razones de género una mujer, pero que no lo logra, pero también eso se sanciona, y esta nueva ley pues justo lo que va a sancionar es esa parte, que no se ha tratado como un asunto simple de lesiones, sino pues que se sancione a esa persona por el delito de feminicidio en grado de tentativa.
Abogado, ¿un delincuente que comete feminicidio enfrenta qué pena máxima?
Actualmente en el estado de Jalisco la sanción es de 40 a 70 años. Ahora la propuesta con esta ley es que la sanción sea de 50 a 70 años, es decir, la pena mínima van a ser 50 años, pero además se estarán estableciendo agravantes, y esas agravantes pueden incrementar todavía más la sanción hasta en una mitad, es decir, una persona que comete un feminicidio podría tener bajo esta nueva ley una sanción de hasta 105 años.
Es decir, cadena perpetua.
Exactamente.
Abogado, a ver, actualmente en las 32 entidades federativas tienen una ley que castigue el feminicidio, es decir, cada estado de la República Mexicana cuenta con códigos penales al respecto. ¿Hay diferencias marcadas entre unos y otros? Eso se lo pregunto, yo asumo que sí, por eso se trabajó en esta ley de la que nos está hablando. Pero la duda que me asalta es, ¿desaparecerán ya los códigos estatales en esta materia? ¿Estaríamos ya transitando al código único?
Bien, en principio me parece que esa es la tendencia legislativa. Sabemos que hace algunos meses, por ejemplo, se aprobó la Ley General en materia de extorsiones, que también era un delito que en cada estado estaba regulado. Y si nos vamos hacia atrás, muchos delitos que estaban antes regulados por los estados los ha estado absorbiendo la Federación a través de leyes generales. Me parece que en su momento tendremos que transitar sí o sí a un modelo nacional, porque hay otros fenómenos delictivos que habrá que atender, por ejemplo, violencia familiar. Comentábamos en alguna otra ocasión el tema del acoso, el tema del hostigamiento, delitos, por ejemplo, de naturaleza patrimonial. En cada estado hay diferencias de qué se sanciona y qué no. Creo que deberemos de transitar a eso. Y en el caso del feminicidio, sí ocurre esto. Hay estados en donde ciertas conductas no son feminicidio, y que sobre todo lo que influye en algunos de los casos son, digamos, o los valores o las estadísticas que existen. Por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento analizando las penas en materia de abuso sexual infantil, si comparamos las penas de Jalisco y las penas de Nayarit, en Jalisco se sanciona de manera mucho más grave que en Nayarit. Eso puede tener muchas explicaciones, pero justo eso es lo que se busca en este tipo de casos. Al homologar es que en todo el país se entienda ese delito de la misma manera y sobre todo pues que no se busquen a lo mejor justificaciones por los valores locales o incluso hasta por los usos y costumbres sobre conductas que sí se deben de sancionar.
Abogado, y en lo que mencionaba yo hace unos momentos acerca de los aspectos que está contemplando esta ley, no solo en la investigación y el castigo a los responsables, sino en la parte de reparación del daño. ¿Allí qué podemos encontrar? ¿A qué tendrían derecho? Y cito como ejemplo, en caso de que la mujer asesinada o la mujer fallecida en estas condiciones de violencia extrema haya dejado hijos, hijos que quedan en la orfandad.
Bien, en ese caso específico que mencionas, justo esta nueva ley prevé la creación de un registro nacional. Ese registro nacional pues va a comprender a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad debido a un feminicidio. Bajo esta situación, pues digamos que hay una atención que se debe de generar de manera plural. Por un lado, pues tenemos todo un entramado administrativo que tendría que hacer lo propio, por ejemplo, en el tema de derecho a la educación, el derecho a la vivienda, que esto naturalmente se suele canalizar a través de la propia comisión de víctimas, que va a depender aquí sí si el asunto es federal o si es local, quién atiende esa situación. Sin embargo, tampoco debemos de perder de vista que en materia penal la reparación del daño en principio la debe de hacer la persona que comete el delito. Entonces, bajo esa situación, pues también los responsables tendrán que reparar el daño. Si no lo reparan, aquí es donde la comisión de víctimas pues también tendrá que atender la situación. Si el proceso está en curso y por esa situación el responsable aún no repara el daño, pues también hay ciertas medidas de asistencia que se tienen que tomar durante el proceso.
Abogado, pero si un acusado de feminicidio dice no tengo para pagar el daño, no tengo para resarcirlo y finalmente no quiere hacerlo porque dice pues ya estoy pagando con mi cárcel, ¿qué procede? ¿Qué pueden hacer allí las autoridades? Yo insisto, con nada se repara el daño, pero al menos sí pueden ayudar a estar en mejores condiciones para, en el caso que cité, cuando quedan esos menores en orfandad.
Bueno, aquí en este tipo de casos, cuando de plano el acusado no puede reparar o está generando pues esa dilación o porque apenas va iniciando el proceso no se puede generar eso, la autoridad tiene que entrar. En este caso las comisiones de víctimas tienen bolsas de recursos justamente para la reparación del daño. Ahora, en el caso del acusado, una vez que ha sido sentenciado, no desea pagar, pero sí cuenta con recursos, el juez de ejecución sí tiene incluso facultades en materia de embargo. Incluso durante el proceso se le podrían embargar bienes, congelar cuentas y eventualmente, ya que se dictó sentencia, pues realizar toda la ejecución. Podría ser un remate, todo este tipo de situaciones. Pero sí o sí, la comisión de víctimas tendría que atender de manera subsidiaria en caso de que no se logre la reparación por vía del propio acusado.
La señora Rosa Álvarez dice, abogado, dé una definición de feminicidio, porque cualquier muerte, violencia de mujer la quieren clasificar como feminicidio. Y a mí esto me da pauta para preguntarle sobre el subregistro, que es otro de los temas más recurrentes en organizaciones dedicadas a la defensa de la mujer, a combatir la violencia hacia la mujer, que hablan de un subregistro y de una actitud reacia de las autoridades para precisamente calificar como feminicidio algunas muertes.
Bien, en el caso del subregistro es algo que naturalmente ocurre, sabemos que desafortunadamente ocurre en este tipo de casos y también en casos de desaparición. Algunas ocasiones el subregistro se maniobra a través de los criterios internos que va fijando cada institución, que en algunas ocasiones incluso se alejan de lo que dice el Código Penal. Aquí pues ya vamos a tener una serie de supuestos en donde se considera que hay feminicidio y naturalmente la autoridad tendrá que respetar y clasificar adecuadamente estos criterios. Y respondiendo a la pregunta, me parece que justo lo que señala la señora, la radioescucha, es importante. En principio, si nosotros nos quedamos con la definición, lo que va a decir la nueva ley es la persona que priva de la vida a una mujer por razones de género. El tema es definir qué son razones de género. Dice la radio escucha, bueno, es que en todos los asuntos los quieren tratar así. Bueno, es que hay una obligación legal para investigarlos, no para sancionarlos, pero sí para investigar toda muerte violenta como feminicidio. Ahora, ¿cómo podría el juez determinar que si hay feminicidio? La ley va a establecer un catálogo. Es un catálogo amplio de 10 supuestos diferentes. Voy a decir algunos por el tiempo que tenemos. Por ejemplo, que al encontrar el cuerpo de la víctima presente signos de violencia sexual, eso puede considerarse un feminicidio. Que cuente con lesiones que se consideran degradantes o infamantes, por ejemplo, un ahorcamiento, sofocación, desmembramiento, ese tipo de situaciones, un ataque de ácido puede también ser considerado. Cuando hay antecedentes de violencia de género en contra de la víctima, eso también podría ser considerado que si después de ese antecedente ocurre su muerte violenta, pues aquí también se puede actualizar el feminicidio. Hay otros supuestos, por ejemplo, que antes de localizar el cuerpo haya estado incomunicada, desaparecido, privada de la libertad, eso también podrá ser considerado como feminicidio. Otro supuesto, por ejemplo, cuando está motivado por prejuicios o estereotipos que se relacionan con la orientación sexual, expresión de género o identidad de género, ¿cómo se podría definir todo eso? A través de pruebas. Por ejemplo, en este tipo de casos, además de lo que clásicamente se hace como la necropsia, pues también se hacen estudios en materia de psicología forense para determinar si efectivamente el contexto en el que ocurre esa muerte violenta de verdad es feminicidio o no es feminicidio. Y también apuntar que cuando la fiscalía no logra acreditarlo, aún así el juez puede sancionar esa muerte violenta a través del delito que se llama homicidio.
Abogado, es un tema muy amplio y un tema que en verdad nos interesa. Yo le voy a dar curso a dos preguntas más que tengo de la audiencia y a un comentario. Por ejemplo, Alejandro Méndez dice, perdón, es Alejandro Lomelí, ¿qué pena debería de aplicarse a las mujeres, abogado, a las que matan y que abandonan a sus hijos? Sobre todo porque un menor es un indefenso y son de su propia sangre. ¿Le parece a Alejandro Lomelí que las penas que hay para estas mujeres son pequeñas, muy reducidas y dice de plano ridículas? Se comunica otra señora que dice, abogado, ¿qué opina usted de la prevención? ¿Qué opina usted de los pulsos de vida? ¿Cree que pueden ayudar a evitar que termine en tragedia la situación de una mujer?
Bien, respecto de la primera pregunta, en ese tipo de casos que menciona el Radio Escucha, justamente, pues sí hay una sanción. Hay, por ejemplo, el delito de homicidio, que su sanción es de 12 a 20 años. Luego hay el homicidio calificado, que su sanción es de 20 a 40 años. Y cuando una persona, sea cual sea el género, priva de la vida a alguien que es su hija o hijo, también está el delito de parricidio, que si no me equivoco la pena es de 25 a 45 años. ¿Por qué razón en el caso de feminicidio están elevando las penas? Porque es una estrategia de política criminal. El Estado hace un reconocimiento de que considera más grave esta conducta, eleva las penas con la expectativa de que elevando las penas va a disuadir. De ahí a que eso sirva, pues ya es otra situación, pero digamos que esa sería la explicación de por qué hay ese tipo de sanciones. Ahora, la situación mencionaba también del abandono, ese ya sería otro delito, podría ser violencia familiar, abandono de familiares, también tienen sus sanciones, eso sí no lo traigo tan fresco, pero también todos esos delitos se sancionan. Pero la razón por la que el feminicidio se sanciona más es por una cuestión de política criminal y de política pública que busca disuadir que ocurra esa conducta. Ahora, respecto al pulso de vida, que era la otra pregunta, me parece que pues es una estrategia que tiene que seguir consolidándose, pero sí hace falta pues esa parte de la labor institucional, porque habría que ver los tiempos de reacción, si realmente funciona o no funciona. Por ejemplo, sabemos que desafortunadamente hace algunos años hubo un caso en el que una mujer que ya tenía amenazas previas y carpetas de investigación, llegó afuera de casa Jalisco y estando fuera de casa Jalisco la privan de la vida. Entonces, pues vemos que en muchas ocasiones ni la tecnología es suficiente, ni estar en las puertas del Palacio de Gobierno o de Casa Jalisco es suficiente. Entonces, sí se tienen que buscar mayores estrategias de prevención que pues va desde la propia educación que con la que nos forman a todos.
Prevención y también atención integral a las víctimas colaterales o a las que están sufriendo violencia, que pueden ser, y esperamos que no ocurra, víctimas de feminicidio. Abogado, por última de mi parte, ¿qué faltaría, agradeciéndole por supuesto esta entrevista, qué faltaría en este proceso que nos encontramos, que estamos en la parte de la comunicación entre las diferentes instancias, como la mesa directiva del Congreso de la Unión, como dependencias del gobierno federal? ¿Qué falta para tener esta ley general?
Bien, me parece que aquí van a ser dos puntos centrales. Lo que comentábamos del protocolo, que se construya un protocolo en donde pues todos puedan contribuir para que recoja las experiencias, los reclamos de la sociedad civil. Y también el tema de las fiscalías. La ley dejó al aire la exigencia de que sea una fiscalía especializada o una unidad. ¿En qué cambiaría uno u otro? Pues a lo mejor los recursos que se le destinan y qué tan en serio se toma el problema. Me parece que siempre en todos los temas penales, las fiscalías y los poderes judiciales son los que mejor tienen que funcionar para llevar justicia en todo este tipo de casos.
Muchísimas gracias, abogado Joseph Irving Olid Aranda, abogado penalista, litigante, catedrático, y bueno, debo decirlo, también fue aspirante a juez federal y de acuerdo a los resultados debió estarse desempeñando como juez federal, pero el asunto de género se impuso y le dieron el lugar a una mujer, ¿cierto?
Así es, así ocurrió.
Pero bueno, para nosotros es un gusto platicar con usted, abogado, sobre todo de estos temas que a todos nos deben de interesar e involucrar. Y gracias, gracias por esta posibilidad de platicar y de que nos explique algo que es muy técnico, pero que tiene una gran importancia. De entrada, quienes escuchan este programa, espero que sepan que las dependencias como los institutos de atención a la mujer deben de conocer de lo que se trata y estar poniendo en práctica esos mecanismos para la prevención o para la atención integral.
Un gusto participar.
Es la voz del abogado penalista en los sectores público-privado, también un abogado que atiende causas sociales, Joseph Irving Olid Aranda. Vamos a un corte. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Juan Manuel Bravo dice que Ernesto Rufo es un delincuente y no deberían de darle otro trato, sino como tal, y debe de aportar todas las pruebas la fiscalía para el proceso, y dice, aunque sea del Partido Acción Nacional. José Padilla, todo es violencia en contra de la mujer, y a la mujer que intentó envenenar a sus tres hijos, ¿a eso cómo le llaman? Que la castiguen, porque no es la primera vez que ocurre. Raúl Castro, ahora resulta que el patrón de Adán Augusto, que el secretario de la Defensa, Rafael Ojeda, y Andrés Manuel y su hijo Andy, resultan que son lo mismo que Ernesto Rufo. Eso no puede ser. Y quien está en el ejército, en Pemex, en Morena, en la defensa, todos son iguales. Escribe Alejandro Méndez, para el abogado, que entonces le parece, con lo que escuchó del feminicidio, que es más grave que un hombre mate a una mujer a que la mujer mate a su propio hijo, tratándose de un ser indefenso, y qué motivo le puede dar un pequeño niño a una madre para que lo mate. Considera, pues, Alejandro Lomelí, que debe de castigarse con más severidad esta conducta de la mujer. Ana Rosa dice, Rocha Moya impune y protegido, Adán Augusto igual, Insunza también, cobrando y sin trabajar, la presidenta recibiendo patos, raperos, valeros, pero a las madres buscadoras y a familiares de periodistas, a ellos no. La señora Martínez dice que hace más de 2 años que no hay luz en la unidad Tucson. Jamás hacen caso. Esto es por la avenida Normalistas, y desesperada manda la imagen. Joaquín Ávila, que siempre nos escribe, dice que han investigado desde hace un año al exgobernador Rufo por medio de redes sociales. Se ha observado que tiene muchos años metido en el huachicol y otros delitos vinculados a la delincuencia. Luz Rodríguez dice que en Oaxaca se vive el conflicto de las sospechas del gobernador y la muerte de un periodista, y ha salido en todos los noticieros, así como en Veracruz, a los alcaldes que van por ellos y les van a quitar fuero. alguien que pide datos de un abogado penalista y bueno, con esto prácticamente se me termina el tiempo. Me dicen que explique por qué está detenido Rufol. Está acusado de guachisgol fiscal, un esquema en donde declaran menos de lo que están comercializando de hidrocarburos y se estima que el daño a la Hacienda Federal es superior a los 4,000 millones de pesos de lo que ha evadido tan solo del año pasado a la fecha. Con esto me despido. Que pasen un excelente fin de semana. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta el próximo lunes.